Leamos una palabra de Dios antes de orar. De Colosenses, me gustaría leer en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, nuestra vida, entonces también vosotros os manifestaréis con Él en gloria. Por tanto, matad a vuestros miembros que están en la tierra, o que son terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Una vez anduvisteis también vosotros según estas normas o estos pecados cuando vivías en ellos, pero ahora despojaos también vosotros de todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias y palabras indecentes. No os engañéis unos a otros, pues ya os habéis despojado del viejo hombre como todas sus obras, y os habéis vestido del nuevo hombre, que se renueva en conocimiento y se manifiesta según la imagen de su Creador, donde ya no hay griegos ni judíos, ni circuncisos ni incircuncisos, ni bárbaros ni escitas, ni esclavos ni libres, sino que Cristo es todo en todos. Así que, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente si alguien tiene queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros también. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Para esto habéis sido llamados en un solo cuerpo. Y mostrad agradecimiento. Que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza. Instruíos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad a Dios con salmos, himnos y canciones espirituales, llenos de gratitud en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, presentando vuestras oraciones de acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta aquí esta palabra de Dios preciosa y santa. Creo que es una palabra maravillosa, pero también profunda y de exhortación. Que Dios nos conceda la gracia de tomarnos en serio todas las palabras que hemos escuchado. No necesitamos juzgarnos unos a otros, sino mirarnos en el espejo de la palabra para ver cómo somos. Yo por mí y tú por ti. Para eso nos ha sido dada la palabra de Dios. Pero queremos dar gracias a Dios ahora por su palabra tan valiosa y sagrada, para que nos guíe y nos dirija también esta hora y nos bendiga con la riqueza de su gracia. Ahora nos ponemos en pie para orar juntos. Dios fiel, te damos las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por este día que nos has regalado de nuevo por tu gracia. Señor, te damos gracias por tu preciosa y santa palabra, que una vez más hemos podido escuchar y leer juntos. Que no solo haya llegado a nuestros oídos, sino también a nuestros corazones. Señor, que podamos ver en ella cómo somos, cómo nos vemos. Dios fiel, concédenos la gracia, no para que queramos juzgar a nadie, sino para que podamos guiarnos por tu palabra y hacer todo lo que está escrito, Señor. Señor, te damos especialmente las gracias por el fin de semana y por todas las preciosas palabras que nos has concedido por tu gracia. Que tu nombre, Señor, sea honrado y adorado por ello. Tenemos muchos motivos para darte las gracias, alabarte y rendirte honor y gloria. Y Señor, queremos hacerlo. Regálanos que nuestros corazones estén llenos de alabanzas, salmos, cánticos, canciones espirituales en todo el tiempo, Señor, para que podamos ofrecerte todo esto desde lo más profundo de nuestros corazones. Llena nuestros corazones, Señor, para que nos llenemos de tu gloria y danos esta noche tu preciosa y santa palabra. Ayuda a todos, Señor, a los que necesitan ayuda. Sana a todos, Señor, a los que quizás estén enfermos o abatidos. Concede tu gracia, oh Señor, y ayuda a todos, Dios fiel. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero te miramos a ti, Señor, de quien procede toda ayuda, y nuestra ayuda viene de ti, el Dios vivo, que creaste el cielo y la tierra. Gloria y honor, agradecimiento y adoración a tu nombre. Concédenos también, Señor, gracia, que podamos recibir como elegidos tuyos, como santos y amados, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Te lo pedimos para mí y para todos, oh Dios. Para ello nos reunimos una y otra vez y te pedimos, Señor, que nos ayudes en este mundo malo y terrible en el que vivimos, para que estemos preparados cuando quieras llevarnos a tu reino y a tu gloria. Acompáñanos ahora, sé con nosotros, Señor, cuando escuchemos tu palabra. Danos oídos y corazones abiertos para recibir y hacer lo que nos digas. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Fue el hermano Rus, ahora habla el hermano Frank. Aquí en Colosenses 3, hemos vuelto a escuchar las maravillosas palabras y nos preguntamos hasta dónde hemos avanzado espiritualmente y qué ha podido hacer Dios en nosotros. Y la idea o el pensamiento que se me vino al leerlo fue el siguiente. Si Dios ha podido renovarnos por dentro, podremos despojarnos de lo viejo. Pero en realidad empieza en el corazón. Empieza en lo más profundo de nuestro ser. Despojarse de todo lo externo no serviría de nada si no se hubiera renovado internamente. Por eso, si uno lee los primeros capítulos de la Epístola a los Colosenses, el apóstol ya ha dicho muchísimo. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 11, dice: «Desead, pues, con todas vuestras fuerzas, según el poder de su gloria, ser dotados de toda paciencia y perseverancia, y dar gracias con alegría al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz». Él nos ha salvado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto realmente dice mucho. Es una obra redentora consumada la que Dios ha realizado en Cristo. Pero también sucedió contigo y conmigo. Tú fuiste redimido y yo también. Juntos fuimos salvados del campo o dominio. Aquí incluso dice del poder de las tinieblas. Las tinieblas tenían poder sobre nosotros. Fuimos rescatados del poder de las tinieblas y al mismo tiempo trasladados al reino del amor de su Hijo. Hemos subrayado una y otra vez el verso 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. No como un pensamiento, un conocimiento o una doctrina, sino como una realidad divina. También lo hemos dicho una y otra vez. Cristo no fue una doctrina o un conocimiento, sino Dios revelado en forma humana. Él era realidad, la palabra hecha carne que caminaba sobre la tierra. Lo mismo debe suceder con nosotros. En su caso, primero fue la palabra de la promesa que obró en los profetas y se transmitió a través de ellos. Y luego, la palabra se hizo carne. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay una serie de promesas en la palabra de Dios, pero si hemos renacido por la palabra y el Espíritu, entonces estas promesas deben hacerse realidad en nosotros. Debemos poder decir, aquí se ha cumplido la Escritura. ¿Cómo se podía decir una y otra vez de nuestro Señor? Para que se cumpliera lo que esté escrito. Da igual si estaba en Isaías o en Ezequiel, en cualquier parte, pero siempre se cumplía en él lo que estaba escrito. Así también debemos llegar al punto de poder decir de nosotros, o que se pueda decir de nosotros, verdaderamente aquí se cumple la palabra de Dios. Supongamos que nuestra hermana está gravemente enferma y que vamos a verla, oremos, la unjamos con aceite y creemos que la oración le ayudará a creer también, y Dios lo ha hecho. Entonces se puede decir, aquí no ha sucedido nada extraordinario, aquí Dios solo ha cumplido lo que está escrito, por ejemplo, en Marcos 16 o en Santiago 5. Yo creo que lo que Dios ha hecho es algo grande, pero podemos poner nuestra mano o nuestro dedo sobre una escritura y decir, esta palabra se ha cumplido en mí. Creo que eso es de lo que se trata o lo que importa. Y el hermano Branham, sin duda, guiado por el Espíritu, había tomado la palabra de Hebreos 13:8 como lema para todo su ministerio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si pudiéramos llegar a decir, sí, es cierto, aquí se ha revelado, aquí hizo esto el Señor, aquí hizo aquello, aquí obró de esta manera, aquí confirmó la palabra, Si pudiéramos escuchar testimonios como estos, todos nos sentiríamos bendecidos por ello. Y la palabra leída debe tener, sin duda, como objetivo llevarnos a este estado con Dios, para que se cumpla en nosotros la palabra de Dios. Seguro que recordáis los fragmentos que se leyeron del sermón del hermano Branham, donde decía: la iglesia representa el cuerpo del Señor, y Él, como cabeza, depende de sus miembros para obrar a través de ellos. Y cuando Él nos lleva a ello, ya hemos visto que una vez es despojarse y otra vez es revestirse. Se habla de ambas cosas. No se puede tomar algo nuevo y aplicarlo a lo viejo, sino que hay que despojarse de lo viejo. Hay que dejar a un lado las cosas malas que saltan a la vista. Pero luego vienen las cosas más pequeñas, las que se enumeran aquí, con ira, amargura, malicia, palabrotas y palabras indecentes de nuestra boca. Y luego detrás de todo eso viene: no os engañéis unos a otros, ya habéis despojado, os habéis despojado del viejo hombre con todas sus obras, y revestido del nuevo hombre, renovado en el conocimiento conforme a la imagen de su Creador. Esto se ha representado aquí como un hecho, y como tal, debe convertirse en un hecho en nuestra vida. No hay otra manera. En Dios no nos enfrentamos a una teoría, sino a la realización de todo lo que Él ha prometido. Y como se ha dicho aquí, así que como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguien tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdónense ustedes también. Así es como debería ser. En un momento dado, un hermano de Estados Unidos me escribió una carta a la que acabamos de responder. Ahí dice algo como: bajo estas y estas condiciones, etcétera, entonces los hermanos de América también te perdonarían. Pues yo no le he hecho daño a nadie, solo les he ayudado. Ninguno de ellos tenía una plataforma y yo se la puse a disposición. ¿Y quieren perdonarme solo por no haberles hecho nada? ¡Qué generosos! Es una época en la que las personas no pueden ordenar las cosas. Es una época en la que todo está patas arriba, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Es absolutamente necesario que obtengamos una visión espiritual y que luego sigamos el camino que debemos seguir. ¿Cómo puedo perdonarle a ustedes si no he hecho nada? ¿Qué debo hacer con ustedes o conmigo o con otro? No, debemos obtener una claridad divina sobre las cosas divinas y seguir nuestro camino con Dios, así como dejar que todos los demás sigan su camino con Dios. A veces puede suceder que alguien tome un camino que otros no entienden durante un corto periodo de tiempo. pero no mejora hablando de ello, sino que empeora. Solo entonces se vuelve muy malo. Antes no es malo. Solo entonces llega la necesidad o el problema. Pero había algunos pasajes. No he leído la palabra, la leyó el hermano Rusa. Pero aquí siempre es la palabra de Dios, da igual quien la lea. Pero aquí en Santiago 2, por ejemplo, en el verso 8 dice, Santiago 2, verso 8, sin embargo, si cumplís la ley real, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien, o lo correcto. Pero si miráis a la persona, cometéis pecado, y la ley os considera transgresores. No se debe mirar a la persona, hay que dejarlo todo y seguir el camino con Dios. Y quien camina en la luz no tropieza. Y si alguien tropieza con algo, no hay que regañarlo por ello, sino preguntarse uno mismo dónde estaba mirando antes de tropezar. Quien camina en la luz camina con Dios y Dios con él. Pero aquí tenemos la exhortación o el estímulo. Sin embargo, si cumplís la ley real, así que hay una ley real, según el versículo de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Hay que seguir el camino de Dios sin falta. Y como acabo de decir, cada uno debe hacerlo por sí mismo. Quiero leer otra palabra que está en Romanos, capítulo 10. En el capítulo 9, al que solo queremos referirnos brevemente, Pablo explica la cuestión del pueblo de Israel y llega a la conclusión, quizás a partir del verso 31, en Romanos 9, a partir del verso 31, Israel, en cambio, que buscaba la justicia exigida por la ley, no alcanzó la meta que la ley había fijado. ¿Por qué no? Porque no quisieron alcanzarla por el camino de la fe, sino por el de las obras. Allí tropezaron con la piedra de tropiezo, de la que está escrito, he aquí que yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que en ella confíe no quedará defraudado. Se trata principalmente aquí del pensamiento de la fe y también de la incredulidad. Aquí se habla del pueblo de Israel que buscaba la justicia. Y puede suceder, y no me excluyo, sino que me incluyo, que tengamos un sentido de la justicia muy marcado cuando aplicamos el criterio a los demás. Entonces sabemos exactamente lo que Dios exige y estamos a favor de la justicia hasta el final. Cuando se trata de nosotros, entonces, por supuesto, el paso es un poco más corto. No nos tomamos tanto tiempo para pensar. Pero si nos fijamos en el pueblo de Israel aquí, entonces no es tan personal y somos pasados por alto. Israel, en cambio, que buscaba la justicia exigida por la ley, y hay que decirlo, ellos lavaron los utensilios e hicieron todo lo que pudieron. Sabían exactamente cuándo empezaba y terminaba el sábado, qué se podía y qué no se podía hacer, y se enfrentaron al Señor y quisieron pronunciarse en su contra, pues sabían que Él era el legislador, el dador de la ley, como Yahvé, no como Jesús, y quisieron sentenciarlo. Si se hubiese tratado de la justicia según la ley, entonces Pablo dice, ¿dónde está? Aquí en su testimonio, en algún lado, dice que fue encontrado irreprensible. ¿Quién conoce el pasaje donde se dice que se le ha encontrado irreprensible según la ley? ¿No está eso también en su testimonio? Quizás en Gálatas 1, pero todos ustedes conocen el pasaje. Pero aquí, en estas palabras, lo hemos dicho todo. Todo lo que Dios tenía que decirnos. Justicia, sí. Justicia de Dios, sí. El objetivo marcado por la ley, sí. Pero todo esto solo se puede lograr por el camino de la fe. Como dice un cantautor, solo el camino de la fe es seguro. Y ahora vamos a hablar de ese camino también. Israel quería alcanzar la justicia que buscaba y la meta, pero no lo consiguió. Y en la Biblia, en el verso 32, se plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué no? Y luego, ¿por qué no querían alcanzarla por la fe o por el camino de fe, sino con obras? Sí, pero la ley exigía obras. Y como no lo hicieron por fe, tropezaron con la piedra de ofensa. Una persona que camina por fe no tropieza ni consigo misma ni con los demás. Y quien tropieza con los demás debe tener cuernos. Hay que tomarlo tal y como es. Si fuera por la justicia que exige la ley, todos sabemos que Dios ha encerrado a todos bajo la incredulidad, porque todos se han quedado cortos y ninguno ha podido cumplir la ley. Sin embargo, Él los ha redimido a todos por gracia. Romanos 11:32. Y ahora solo nos queda el camino de la fe. Solo el camino de la fe es seguro. Y luego concluye aquí y dice, verso 33, y el que en él confíe no quedará avergonzado o defraudado. Y ahora pasamos rápidamente a Romanos 10. Amados hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que sean salvos, es decir, los israelitas, que sean salvos, porque tengo que dar testimonio a ellos de que tienen celo por Dios, pero lamentablemente no en el conocimiento correcto. Sí, ¿de qué sirve todo el celo, todo el compromiso, todo el esfuerzo? ¿Qué valor tiene al final si no se hace de una manera agradable a Dios, según sus designios y ordenado por Él, como fue ordenado por Él? Como dice Pablo aquí, no en el conocimiento correcto. Y ahora viene el verso 3. Porque al no haber conocido la justicia de Dios y al tratar de establecer su propia justicia, no se han sometido a ella. a la justicia de Dios. Esas son palabras contundentes. No debemos dejar pasar estas palabras tan fácilmente. ¿Cuántas veces oímos? Sí, también se predica con la Biblia, ¿ya? Pero no se trata de eso. Se trata de que entendamos a Dios y nos dejemos llevar o entrar en su plan. Imagínense que Dios nos hubiera preparado una justicia a través de la obra redentora realizada en el Calvario y que nosotros la dejáramos de lado para crear nuestra propia felicidad a nuestra manera. ¿De qué nos serviría entonces lo que Dios ha hecho o ha preparado para nosotros? Aquí lo leemos de nuevo, verso 2. Porque tengo que darles testimonio de que tienen celo por Dios, pero lamentablemente no en el conocimiento correcto. Porque al no conocer la justicia de Dios, no la suya propia, la suya propia era tan valiosa para ellos, la han manejado, pero no han conocido la justicia de Dios. O como dice aquí, han menospreciado la justicia de Dios. Sí, ¿cómo la menosprecian? Quien no la reconoce, la menosprecia, y quien no la acepta, la rechaza. Y por eso está escrito aquí, y se esfuerzan por hacer valer su propia justicia. Sí, si quiero poner mi diligencia en hacer valer mi propia justicia, entonces, ¿para qué me ha justificado Dios? Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios de la que habla la Santa Escritura? Pero permítanme dejar claro lo siguiente. Todos aquellos que han desconocido la justicia de Dios se afanan en construir su propia justicia. Están ocupados en alcanzar su objetivo a su manera. Pero Dios nos ha mostrado desde hace mucho tiempo que nuestra justicia ante Él es como un vestido manchado. Así está escrito. Y el mismo Dios nos ha abierto los ojos para que veamos que esa justicia se nos ha concedido a todos en Gólgata. Pero cuando se lee que se esfuerzan por hacer valer su propia justicia, y justo después dice, no se han sometido a la justicia de Dios. Sí, y con ello están en su propia justicia. Volviendo a la palabra que ya hemos leído, quiero volver a leer del Evangelio de Juan, una palabra que hemos leído una y otra vez, Juan 13. Un nuevo mandamiento os doy, como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Todos conocéis el pasaje de la Escritura. En esto consiste la ley y los profetas. Mateo 7. Dios ha revelado su justicia en la tierra. Fue muy cara y por eso es muy valiosa. Pero nadie podía presentarse ante Dios. Abel fue el primero en ofrecer un sacrificio antes de acercarse a Dios. Y todos Los que se acercaron a Dios ni siquiera pudieron decir, aquí estoy, Dios mío, sino que había o era necesaria la expiación y la reconciliación. Y en la cruz de Gólgata, Dios ofreció una expiación completa y nosotros aceptamos este regalo. Así se nos ha quitado nuestra propia justicia y se nos ha dado la justicia de Dios, o regalado la justicia de Dios. La palabra de Ezequiel, que ya hemos leído, también encaja en esto. Ezequiel 18, en referencia a la eliminación del hombre viejo, o el despojarse del viejo hombre, después de quitarlo y nos revestimos. En el verso 30 del capítulo 18 de Ezequiel dice, por eso os juzgaré a cada uno de vosotros, casa de Israel, según vuestra conducta, dice Dios el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que no os sean causa de culpa. Arrojad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que os habéis rebelado contra mí. Y cread un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? No me complace la muerte de quien debe morir. Así dice el Señor, oh Dios el Señor. Por eso convertíos y viviréis. ¡Qué palabra tan maravillosa del Antiguo Testamento! Todos conocemos los otros pasajes de la Escritura donde Dios hace la promesa, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y aquí se nos habla a cada uno de nosotros personalmente. Dios dijo, echaré vuestras iniquidades en el mar del olvido. Y ya lo ha hecho. Pero ahora la palabra se dirige a todos nosotros. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las cuales os habéis rebelado contra mí. Y haced o creaos un corazón nuevo. Dios nos ha dado un corazón puro, pero debemos deshacernos de las cosas que lo han contaminado para que no se vuelva a contaminar. Porque solo los de corazón puro verán a Dios. Y aquí dice, y creaos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sí, por favor, ¿cómo puedo crear un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Cómo se pide aquí? Aquí se nos dice muy clara y claramente en el mismo contexto. Dice, arrojad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que os habéis rebelado contra mí. Y creaos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? Al mirar a Dios, vemos que no hay contradicción aquí. No. Reconocemos lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Un corazón nuevo, una vida nueva, un espíritu nuevo, todo nuevo, un ser nuevo. Pero tenemos que ponérnoslo con fe. También tenemos que despojarnos del hombre viejo, con fe. De ahí la palabra que hemos leído juntos antes de la oración. ¿No es esto maravilloso que Dios ya haya hablado tan claramente a través de los profetas? El hombre debe poner su voluntad en la voluntad de Dios y decir: Señor, creo que me has dado un corazón nuevo. Y abandono las cosas que me han contaminado para poder seguir adelante contigo. Tú me has dado un nuevo espíritu y ahora tengo la base para que pueda haber una nueva vida a través del nuevo espíritu en el nuevo corazón. Esto es, en realidad, evangelio para todos nosotros. Así dice el Señor aquí: no tengo complacencia en la muerte de quien tenga que morir. No estamos destinados a morir, sino a vivir eternamente, porque Él murió por nosotros. Aceptémoslo hoy con plena fe. Demos gracias a Dios porque nos dotará de su fuerza interiormente para que todo lo que nos ha prometido se convierta en realidad divina. ¿Cuántos desearían tener una vida con Dios? Una vida con Dios sin grandes esfuerzos, de verdad. Sí, una vida con Dios. Un caminar con Dios. Una vida nueva. Está a nuestro alcance. Pero por favor, no nos dejemos atrapar ni por Dios ni por los hombres en querer hacerlo o conseguirlo con nuestra propia justicia, sino que reconozcamos que con nuestro poder no se puede hacer nada. Estamos perdidos. Que reconozcamos que todo ha sido posible gracias a Jesucristo, que Él lo ha logrado. Una nueva vida para ti y para mí. Un nuevo corazón para ti y para mí. Un nuevo espíritu para ti y para mí. Una vida de Dios. El Espíritu de Dios. Todo está ahí y al final se manifestará la naturaleza de Jesucristo. Pero primero debemos dejar atrás lo viejo, lo que se interponía y se interpone en el camino de lo nuevo. Y entonces lo nuevo podrá entrar. Espero, hermano mío, que así nos suceda a todos. Primero, lo viejo fuera, luego, lo nuevo adentro. ¿Sí? Y entonces, brotará una sola fuente de un corazón. Y entonces desembocará en la vida eterna. Y entonces Dios viene en su derecho con nosotros. No nos desanimemos, demos gracias a Dios por darnos momentos y horas de reflexión. ¿De qué nos serviría si con júbilos fuéramos al infierno? Y a muchos les pasará así. A muchísimos. No es un juicio lo que estoy haciendo ahora o pronunciando, pero sé muy bien cuántos pasan por alto lo que Dios está haciendo ahora o lo que ha hecho en esta generación. Y lo hacen con bombos y platillos, con aleluyas y todo lo que conlleva, siguiendo su propio camino. No, queremos ser honestos con nosotros mismos y ante Dios. Lo que aún no existe, Dios puede dárnoslo de la noche a la mañana. Y está escrito: ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él o en Él? anhelo un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva, en definitiva, una nueva revitalización de Dios, y si es posible, un nuevo comienzo. Un comienzo realmente hermoso con Dios en fe o con fe. Los judíos, los israelitas, lo intentaron a su manera y no por el camino de la fe. Quedaron avergonzados y no alcanzaron la meta. Pero nosotros queremos atrevernos a recorrerlo mirando hacia Dios por el camino de la fe. Y Él cumplirá su promesa con todos nosotros. Y para todo lo que tengamos que hacer en este asunto, Él también nos dará la fuerza necesaria. ¿Lo creen todos? Él lo ha prometido. Él lo hará. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Dios fiel, te doy las gracias de todo corazón por tu maravillosa palabra. Tú has ordenado y dispuesto todo de forma maravillosa. Lo que nosotros no pudimos hacer, lo hiciste tú. Y lo que nos pides o exiges, nos das la fuerza para hacerlo. Oh, amado Señor, que nuestra voluntad y la tuya se unan para que seamos hallados en tu voluntad. Juntos te damos gracias, Dios fiel, por habernos dado un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo espíritu y una esperanza viva por tu gracia. Y te damos las gracias desde ahora por haber preparado también la nueva Jerusalén para la novia. A ti, Señor, el novio de nuestra alma, sea la alabanza, la gloria y la adoración eternamente. Amén.